Hasta ahora no hemos pasado mucho calor este mes de julio, o al menos esa es la sensación que yo tengo. Pero las cosas van a cambiar. Según la Agencia Española de Meteorología, hay un anticiclón que viene desde Argelia y eso hará que nos llegue una masa de aire muy cálido y, bueno, van a aumentar las temperaturas a partir de mañana jueves. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de oírte. ¿Hemos tenido hasta ahora un mes de julio relativamente suave o no? ¿O es que yo ya me estoy acostumbrando?
No, sí, la percepción es muy buena. De hecho, desde que comenzó junio, que sabéis que ahora es lo que marca el inicio del verano, ¿no? Junio, julio y agosto es el trimestre que ahora se considera de verano. La verdad es que ha sido un mes y medio muy, muy aceptable, muy bueno, incluso con lluvias que han venido muy bien para algunas zonas de España. Pero bueno, como tú bien decías, es verdad que ahora podríamos decir empieza lo malo, ¿no? Empieza el calor de verdad, que de hecho hoy miércoles ya se está notando. En el sur peninsular y va a ir progresivamente ganando territorio hacia el norte, tanto mañana jueves como el viernes, ¿no?
Y esto se debe, decía yo antes, a un anticiclón desde Argelia. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué tenemos por delante?
Pues mira, efectivamente, ese anticiclón lo que está impulsando es la masa de aire que llamamos sahariana, ¿no? Que es el aire que provoca las olas de calor. Y bueno, nos esperan dos días bastante durillos, jueves y viernes, con temperaturas por encima de 40 grados en buena parte del sur e incluso del centro peninsular. El calor va a llegar incluso hasta Aragón, Cataluña, Castilla y León. Se va a quedar un poquito al margen la fachada cantábrica. Pero en el resto de territorio peninsular, incluso en las Islas Baleares, calor, ¿no? Yeah. Y llegará también a Canarias a partir del fin de semana. Sí, dos días bastante duros jueves, viernes. Después habrá un pequeño lapso el fin de semana, sábado y domingo, en la mitad norte peninsular. Bajarán 2, 3, 4 grados como mucho las temperaturas, tampoco va a ser mucho. Y el lunes de nuevo vuelve el calor, ¿no? Yeah. Podríamos decir, Fernando, que empezamos una segunda quincena de julio que va a estar marcada, va a estar presidida por el calor, por esa masa de aire sahariana que con diferentes pulsaciones nos va a ir afectando, en esta segunda quincena de julio.
¿Y para el resto del verano, para el mes de agosto, tenemos previsiones?
Pues mira, en la primera quincena de agosto también bastante calurosa, ¿no? Que siempre confiábamos que el mes más duro de calor siempre, bueno, pues la tradición decía julio, pero es verdad que como se ha retrasado tanto la llegada del calor, bueno, pues se va a retrasar también su salida, ¿no? Y por tanto, primera quincena de agosto, que es hasta donde los modelos pueden llegar con cierta fiabilidad, va a ser también una primera quincena calurosa, ¿no? Ya. Bueno, ya señalábamos a principio de verano, a principio de junio, que este verano iba a ser también un verano caluroso. Lo cierto es que nos hemos estado librando en buena parte de España durante mes y medio, ¿no? Pero bueno, ahora es verdad que el calor ha venido un poco, podríamos decir, para quedarse, al menos durante un mes, ¿no? Con diferentes pulsaciones, ¿no? Va a ser un calor radical y continuado todos los días, pero sí que vamos a notar ya las temperaturas más propias, podríamos decir, del verano, pero de un verano un poquito más intenso por esas pulsaciones de aire sahariano.
Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Nada, un placer, como siempre, Fernando.
Bueno, pues quien tenga ahí aire acondicionado y quien se lo pueda permitir, pues empezará a tirar del aire acondicionado. El aire acondicionado, bueno, pues nos alivia, pero tiene efectos secundarios. Usamos el aire acondicionado en casa, en la oficina, también en el coche, los medios de transporte, pero la cantidad de calor liberada al exterior por los aparatos de aire acondicionado es superior a la que se extrae del interior de los edificios, lo que produce el llamado efecto isla de calor. Fernando Valladares es científico del CSIC, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Valladares, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tiene efectos secundarios el uso del aire acondicionado?
Muchos, y algunos que no los vimos venir. Por ejemplo, el generar una dependencia que se vio, por ejemplo, en la ciudad de Phoenix, ¿no? Te acostumbras a que pulsas el botón y sale el aire acondicionado y ya regulas la temperatura y resulta que si hay un fallo eléctrico, como a veces ocurre, y estos aparatos consumen mucha electricidad, así que mucha gente dándole al interruptor, pues pueden provocar fallos en la red, fallos de suministro, y resulta que en esa ciudad se encontraron con cientos de personas con problemas muy serios que no tuvieron tiempo de reaccionar, algunas muertes que se podían haber evitado, y todo por jugárselo todo al aire acondicionado, ¿no? Que es como debería ser la última baza y no la primera. Solo in extremis deberíamos apostar por otras cosas.
¿Y hay otras cosas por las que se pueda apostar para combatir el calor?
Pues depende de la urgencia, de los tiempos y las posibilidades, pero tenemos desde hábitos, simplemente hábitos tradicionales en nuestro país, simplemente la diferencia entre Córdoba y La Coruña en hábitos,
Sí.
En cómo la gente camina, dónde va, qué hace, la siesta famosa y
Sí.
demás, permite una adaptación de más de 10 grados de temperatura. Quiere decirse que nos parece algo trivial esto de, en las horas centrales del día, estar a la sombra,
Sí.
y ya es un hábito que te salva la vida, ¿no? A partir de ahí, desde el diseño de las ciudades, el urbanismo, por supuesto el arbolado y un montón de cosas que pensamos que son secundarias, en realidad estamos viendo que son
Ya.
primarias. Ahora estamos recorriendo a lo que se llaman refugios climáticos. Muchos de estos refugios climáticos son tales porque las ciudades se han convertido en un lugar inhabitable, ¿no? Y hace poco la NASA ha sacado un informe de las ciudades que serán inhabitables realmente de aquí a 3 décadas, y hay 8 ciudades españolas que están en esa lista, precisamente en buena parte no solo por el cambio climático, sino por su urbanismo.
Ya, lo de Córdoba me lo conozco yo bien, o sea, es no salir a la calle en las franjas, en las horas centrales del día, vivir en parte por la noche, claro, lo que pasa es que esto, claro, complica la vida. Eso es fácil cuando puedes adaptar el horario laboral, pero a veces eso no es posible. Los patios, las corrientes, bueno, son sistemas muy tradicionales, pero que tienen su utilidad, pero hay un momento en que ya no te queda más remedio que tirar del aire acondicionado si lo tienes.
No, efectivamente. Y pensemos en los hospitales, o pensemos en
Claro.
las personas mayores, o los niños, los recién nacidos, personas con una enfermedad. Y, por supuesto, trabajos que tengan una determinada esclavitud horaria, que no tengan esa flexibilidad que tú comentas. Pero eso debería ser la prioridad del aire acondicionado. Y es tan fácil y tenemos a veces tan, tan cómodo lo de activar los mecanismos, digamos, de aire acondicionado, que al final no nos
Ya.
damos cuenta en todas las alternativas que serían, a escala de una ciudad o a escala más global, sería lo más razonable de hacer, porque como estabas comentando en la presentación,
Sí.
al final el balance energético global es que aunque tú tengas más fresquito en casa, no
Sí.
solo ese calor se lo pasas a las calles, sino que al final el efecto neto es que has consumido energía y se ha derivado en calor,
Ya.
con lo cual hace más calor en global que si no hubieras apretado el botón del aire acondicionado, ¿no?
O sea que se aprende a vivir con calor, se puede aprender.
Eso también, hay mucha adaptación, hay un rango fisiológico de adaptación al calor, y esto lo notamos. ¿Por qué nos resfriamos a veces muchísimo y de forma súbita en pleno verano? Porque nuestro cuerpo se ha aclimatado al calor y de repente una brisa, un tal, y te enfrías y te constipas. Uno de los mecanismos que tarda más tiempo pero que es más eficaz es nuestra circulación sanguínea, ¿no? Nos convertimos en un radiador con todos los capilares, digamos, más a flor de piel. E irradiamos la temperatura, pero por eso también nos volvemos vulnerables a una racha de aire frío o una
Ya.
noche un poco destemplada. Somos muy capaces de adaptar. Hay un rango de 10, 12 grados de temperatura que nuestro cuerpo puede funcionar, pero por supuesto, por encima de los 30, 30 y tantos grados empiezan los problemas, y sobre todo si vienen con humedad.
Fernando Valladares, científico del CSIC, gracias por estar con nosotros.
Un placer, aquí me tenéis. Un abrazo.